Estados Unidos de América.
El huracán Ian Ai amenaza la región occidental de Cuba. Residentes en Pinar del Río, Isla de la Juventud y La Habana temen que el huracán empeore la crisis alimentaria y de vivienda. El Código de las Familias habría sido aprobado por una abstención de más del 25%, según datos oficiales. Las presas políticas Angélica y María Cristina Garrido abandonan huelga de hambre, pero mantienen su posición de plantadas. Rescata la Guardia Costera de Estados Unidos a dos grupos de balseros cubanos a punto de naufragar. Washington advierte a Moscú que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia. Crecen las expectativas por la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. La líder de una coalición de extrema derecha será la primera mujer al frente del gobierno de Italia.
Radio Martí Noticias.
En los deportes también tendremos importantes noticias. El púgil cubano preso supergallo Jorge de Jesús Romero derrotó por decisión unánime a su rival argentino y continúa invicto con un promedio perfecto de 23 victorias, 0 derrotas y 14 knockouts. De ello nos hablará Pepe Lacayo. Buenas tardes. Aquí se inicia el noticiero central estelar de Radio y Televisión Martí, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está precisamente integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Las voces informativas hoy,
Bruno Tokars
y Jorge Orellana. Hoy comenzamos con una noticia que en realidad se sigue en gran parte de Estados Unidos, Centroamérica y fundamentalmente en el Caribe. El huracán Ian amenaza a Cuba. Lázaro Rodríguez Domínguez está directamente a través de la línea telefónica. El huracán Ian se espera se produzca con impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas en el oeste de Cuba. Eso lo dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Lázaro Domínguez está ya en vivo con nosotros y nos saluda a esta hora. Lázaro, buenas tardes.
Jorge, qué honor estar contigo, también Bruno, Elenita, Juan Pendaz y todos los amigos de Radio y Televisión Martí. Jorge, tengo para ti el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes, donde dice que Ian está ahora en los 19.1 grados latitud norte y los 82.7 grados longitud oeste. Esto está a 160 kilómetros al suroeste de Caimán Grande y a 385 kilómetros al sudeste del Cabo de San Antonio, con vientos de 160 kilómetros por hora. Categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, y se está moviendo con rumbo noroeste a 20 kilómetros por hora y una presión mínima de 980 milibares. En horas de esta tarde debe iniciar un rumbo norte-noroeste con un giro franco al norte desde la mañana de mañana martes. Con esta trayectoria, Ian debe pasar al oeste y cerca de Caimán Grande esta tarde, llegando esta noche a la Isla de la Juventud, en dirección a los cayos de San Felipe, al sur de Pinar del Río, antes de penetrar esta provincia cerca de Dayariguas, ya en hora de la madrugada.
Lázaro, los residentes en el territorio occidental cubano están muy preocupados ante la inminencia ya de la llegada del huracán. ¿Qué es lo que se espera? ¿Ya son fuertes lluvias, marejadas? ¿Cuáles son los fenómenos que más sentirán allá los cubanos?
Lo que se espera son lluvias intensas, cielos completamente nublados, lluvias con chubascos y tormentas intensas con fuerza de huracán. Los vientos del sur, Jorge, tendrán fuerza de huracán por encima de los 100 o 120 kilómetros por hora y afectando la Isla de la Juventud, también afectando Pinar del Río, Artemisa y La Habana. También se esperan, Jorge, fuertes inundaciones severas y deslizamientos de lodo, sobre todo en las montañas de Pinar del Río, y fuertes marejadas en toda la costa sur, desde el Cabo de San Antonio hasta la Ciénaga de Zapata, contando con el sur de La Habana y el sur de la Isla de la Juventud, donde las marejadas serán muy fuertes. Lo más importante, Jorge, son las intensas lluvias y los deslizamientos de lodo que deben comenzar en las últimas horas de esta tarde.
Lázaro, finalmente hay un aviso ya de huracán ya previsto en Gran Caimán y también las provincias cubanas de Isla de la Juventud, Pinar del Río, Artemisa, entre otros.
Efectivamente, sí, ya el aviso de huracán está en vigencia, con fuertes vientos de región sur entre 100 y 120 kilómetros por hora, especialmente en la Isla de la Juventud, el sur de Pinar del Río, Artemisa y La Habana.
Bueno, seguiremos de cerca aquí en Radio y Televisión Martí los pormenores, la evolución de este fenómeno que está preocupando particularmente a la población cubana. Lázaro, más adelante estamos en contacto. Gracias.
Un abrazo, Jorge.
Por otra parte, los residentes en el territorio occidental cubano expresaron ya preocupación ante la inminencia de la llegada del huracán Ian. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El huracán Ian se acerca al occidente cubano, donde se espera un deterioro de las condiciones del tiempo a partir de la tarde de este lunes. Mientras tanto, residentes de las zonas donde podrían sufrir el impacto del fenómeno meteorológico consideran que la tormenta llega en un momento muy complejo en el país, inmerso en un profundo desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible, prolongados apagones y un incremento de los casos del dengue. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jete Abascal, que reside en Pinar del Río, señala que en el territorio aún hay damnificados de eventos meteorológicos anteriores.
Las personas no tienen recursos para arreglar sus casas, y en el caso de las casas de Curral Tabaco, prácticamente están en el piso, la mayoría de ellas, y las que quedan están en muy mal estado, llevan años sin repararse. Por otra parte, algunas plantaciones en algunas pocas regiones que hay sembrados se van a ver afectadas. Quiere decir que la hambruna va a aumentar más de lo que está. El escenario no puede ser peor. Hay que ver las colas, las broncas, las fajazones de las personas por coger una librita de pan.
También en la cabecera provincial del territorio más occidental cubano, José Rolando Cázares destaca que la defensa civil no escapa a la falta de recursos existentes en Cuba.
La defensa civil debe tener conocimiento de la limpieza de las alcantarillados. Hay veces que sin ciclón llueve mucho. Hay lugares en Pinar del Río que se inunda por las tupiciones que tienen estos alcantarillados. Y ellos no están tomando ningún tipo de precaución. Los mercados agropecuarios no están sufriendo como debe ser.
Mientras tanto, en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta de Los Ángeles Pérez describe la situación existente.
Realmente hay una situación muy difícil con respecto al arroz, a los frijoles, a la carne. Hay una situación de las alcantarillas fundamentalmente en la isla, que todo eso está lleno de tierra. Realmente no hay una preocupación.
Y desde La Habana, ciudad que tiene un fondo habitacional muy deteriorado, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
La llegada de un ciclón tropical a Cuba siempre es preocupante. Hablamos fundamentalmente de La Habana Vieja, que enfrentar vientos quizás de 80, 90, 100 kilómetros por hora sería súper complicado, ¿no? Podría traer tragedias. El tema de las lluvias podría ser también un dato fundamental a tener en cuenta, precisamente porque después de la lluvia, la salida del sol podría provocar también los derrumbes. Y por otra parte, bueno, la situación económica del país es una situación extrema. Estamos en un momento caótico. Creo que es el peor momento para que esto suceda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y estas son más noticias de Cuba.
La empresa ETEX agregó varias palabras a su lista de frases censuradas por SMS con motivo del referendo sobre el Código de las Familias, reportó CubaNet. El diario digital con sede en Miami pudo comprobar que los mensajes que contengan las frases Código No y Yo Voto No, no llegan a su destino, aunque Texas aplica cargos por el envío de los mismos.
A raíz de las protestas del 11J, Edexa limitó la SMS a solo 10 mensajes seguidos, impidiendo así el envío masivo de información.
Cubanet informa que la compañía estatal también filtró palabras como dictadura, manifestación, VPN y protesta, entre otras.
En ese sentido, la estrategia del monopolio de las telecomunicaciones ha sido establecer palabras predefinidas en los servicios encargados de gestionar el reenvío de mensajes.
Por ello, cuando aparece alguna de ellas en el cuerpo de un SMS, estas no llegan al receptor, reporta Cubanet.
Observadores independientes reportan irregularidades en el referéndum del Código de Familia celebrado el domingo en Cuba, donde prevaleció el sí, según los datos oficiales. Iber Pacheco tiene más detalles.
Cuba anunció este lunes los resultados preliminares de la votación por el referendo del Código de las Familias. Según el parte básico, 8.447.467 electores ejercieron el derecho al voto de 6.251.786 para un total de 74.01% de participación. Radio Martí conversó con el activista Juan Antonio Madrazo de la plataforma Cuba Cubana de Observación de Derechos Electorales, ODE, desplegados de forma independiente en 7 provincias del país.
Hubo colegios en que no se nos permitía a nosotros, como observadores, participar del escrutinio, es decir, sabiendo ellos mismos que era una violación, y es también parte de la estrategia que han tenido ellos también con el mantener un poco la información y secreta.
Según los resultados dados a conocer por el Consejo Electoral Nacional, 3.936.790 electores votaron por el sí al Código de Familias, mientras 1.950.090 marcó el no.
Por ejemplo, en un pueblo como Antilla, en la provincia de Holguín, alargaron la votación hasta las 9 de la noche, se impuso un no. Acá en la capital también se registró una alta abstención por autoridades policiales, por supuesto muy discretamente, el vestido civil, la coacción al voto, las actividades de proselitismo político fue intensa para poder lograr la participación de la gente. Se registraron otras irregularidades como, por ejemplo, hasta casi media hora de cierre se incluyeron en el padrón electoral de personas.
Lidia Romero, activista LGBTI, desde La Habana, dijo a Radio Martí que todo el tiempo estuvo en contra de la campaña por el no al nuevo Código de las Familias, porque el gobierno cubano no les está regalando nada a la comunidad LGBTI en referencia al matrimonio igualitario y otros derechos.
Esto se lo hemos arrancado. Una lucha de años de los activismos, los feminismos. Hemos estado tanto en la serie de H como en Naciones Unidas hablando sobre las violaciones de derechos. Eso sería poco coherente. Ahora, después que hemos exigido tanto y hemos dado tanto para ahora venir a...
El paquete que reforma el Código de Familia vigente incluye el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales y también la violencia de género, entre otros aspectos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido abandonaron la huelga de hambre que iniciaron la semana pasada, pero mantuvieron su posición de plantadas. Yolanda Huerga, con esta información.
La presa política Angélica Garrido abandonó la huelga de hambre en la prisión habanera de mujeres del Guatao, pero no su postura de plantada, con la que se niega a vestir el uniforme de los reos comunes y a consumir el alimento proporcionado por el penal.
Me dejaron verla, estaba todo vigilita. Yo le llevé un caldito, una sopita y se lo tomó. Ella sigue con que no va a recibir ningún beneficio penal, ella no va a recibir alimentación del penal, solamente lo que le lleve familiar.
Explicó su esposo Luis Rodríguez Pérez.
Plantado, o sea, no colchón, no uniforme, no alimento penal, no convivir con presas comunes allí. Lo que estaba en celda de castigo no dejan pasarle alimento. Pero accedieron entonces a la prisión a que yo pudiera pasarle los alimentos. Y creo que Mariquitín igual. Lo mismo que hicieron con Angélica, con la hija, mandaron a María a verla. Y yo le di un poco de caldito también y ella lo tomó allá. Pero Mariquitín está en el Hospital Nacional. Parece que se separaba. Bueno, no tiene ninguna afección, no, nada, la debilidad normal de, de 5 días en adición de Lisandra Rosset.
En una carta firmada por 3 prisioneras de conciencia, Angélica y María Cristina Garrido y Lisandra Góngora, se divulgó la decisión de las mujeres de declararse en huelga de hambre.
¿Qué pasa? Que sí se convierte en huelga porque demoren hasta 10 días en una celda de castigo. En la celda de castigo no puede pasar ni cigarro, ni alimento, ni nada de la casa. Y como ellos rechazan el penal, se convierte entonces en huelga de hambre. Según me dijo la jefa de la prisión, que ya se le quita el castigo y la java pasa con ella.
Angélica Garrido y su hermana María Cristina fueron arrestadas el 12 de julio del 2021 y acusadas de encabezar las protestas en Quibicán, Mayabeque. Fueron sentenciadas a 3 y 7 años de prisión respectivamente. Góngora fue condenada a 14 años de privación de libertad debido a su participación en las protestas antigubernamentales. Más de 50 mujeres fueron recluidas en centros penitenciarios cubanos por manifestarse el 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 17 damas de blanco fueron detenidas el domingo en Cuba al intentar llegar a misa como parte de su campaña por la libertad de los presos políticos, mientras las autoridades promovían un referéndum sobre el nuevo Código de Familias. Berta Soler, líder del movimiento femenino, dijo a Radio y Televisión Martí que las activistas expresaron su negativa a votar en una dictadura.
De acuerdo a la información que tengo hasta este momento, en La Habana fuimos detenidas 2 damas de blanco y las 2 fuimos multadas, una con 30 pesos moneda nacional, quien era la Berta Soler, y María Cristina Labrada Varona con 150 pesos moneda nacional. Ambas fuimos liberadas en el día de hoy, día 26 de septiembre, en horas temprano de la mañana. También puedo decir que fueron retenidas Gladys Capote y Marieta Martínez. Las que fueron retenidas no pudieron salir de sus casas, han salido con un cartel donde dice yo no voto. En la provincia de Matanzas fueron detenidas 13 damas de blanco, de ellas hay 3 que pudieron sacar a la hora de ser retenidas en el lugar carteles también donde dice yo no voto. La provincia de Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Santiago de Cuba pudieron participar 9 damas de blanco. De la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moyacosta y quien les habla, Berta Soler, sobre las 11 y 15 de la mañana, y ahí fuimos detenidos por fuerzas represivas. Ángel Moya conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado a las 5 y 30 de la mañana de hoy, multado con 30 pesos moneda nacional por el supuesto delito de desorden público.
La Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a 2 grupos de balseros cubanos en la noche del sábado, cuyas embarcaciones estuvieron a punto de naufragar debido al mal tiempo en el estrecho de la Florida.
Las embarcaciones comenzaron a hacer agua en medio de su migración ilegal a Estados Unidos, según dijo en Twitter el séptimo distrito de la Guardia Costera con sede en Miami.
No se haga a la mar durante una tormenta tropical. Estas personas tienen suerte de estar vivas, destacó la agencia federal en referencia a la entonces tormenta tropical Ian, que se convirtió en huracán este lunes con vientos de 120 kilómetros por hora.
Este lunes, otra embarcación procedente de Cuba fue interceptada por la estación de la Guardia Costera en Isla Morada.
Esta tormenta es muy impredecible y estas personas tienen suerte de estar vivas, enfatizó el servicio de guardacostas de los Estados Unidos.
12 del mediodía con 18 minutos, estamos presentando el noticiero estelar de Martí Noticias.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró que cualquier uso de armas nucleares contra Ucrania tendría consecuencias catastróficas para Rusia y advirtió que Washington respondería de forma decisiva. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dejó claro que Rusia pagaría un alto precio si cumpliera sus amenazas veladas de emplear armas nucleares en el conflicto con Ucrania. El audio es cortesía de NBC.
If Russia crosses this line, there will be...
Él dice que si Rusia cruza esta línea, habrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos responderá con decisión. Dice que en canales privados han explicado con mayor detalle exactamente lo que eso significaría. pero que creen poder tener la credibilidad de hablar directamente con los altos líderes en Rusia y exponerles cuáles serían las consecuencias sin entrar en un ojo por ojo retórico públicamente. Sullivan dijo además que organizar referéndums falsos con 3 días de anticipación y convocar a cientos de miles de personas al ejército, que necesitarán capacitarse y organizarse, no es una señal de fortaleza ni de confianza, sino una señal de que están teniendo dificultades en Ucrania y que no le quedan muchas opciones. Los ciudadanos de 4 regiones de Ucrania votaron por 4.º día el lunes en los referéndums organizados por Rusia y que Kiev y Occidente calificaron de farsa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Este es el noticiero de Radio y Televisión Martí, 12 del mediodía con 20 minutos. Noticias de América Latina.
Las autoridades de Venezuela y Colombia sostuvieron encuentros previos a la apertura simbólica de la frontera, que se espera ocurra este lunes y que ha generado expectativas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El fin de semana, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, recibió a su homólogo colombiano Iván Velásquez para abordar una hoja de ruta para restablecer la cooperación y, según dijo el alto funcionario venezolano, construir una frontera de paz.
Son 2.219 kilómetros que no nos separan, que nos unen con Colombia, pero que necesitan atención no solamente en las amenazas que se traducen en el narcotráfico, que se traducen en la extorsión, en los delitos, en el hurto, en los secuestros, en los delitos, pues, en el tráfico de armas, en los grupos armados. No solamente se traduce en eso, sino también se traduce en las coincidencias, en el acompañamiento de nuestras fuerzas militares, de nuestros órganos de seguridad ciudadana, para darle paz, seguridad a nuestros pueblos.
Aunque en la población persiste la expectativa ante la posibilidad de que la dinámica fronteriza se normalice, lamentan que no se concrete el restablecimiento del paso de vehículos particulares, como expone Guillermo Paz, habitante de la frontera.
Se establece un horario de paso de vehículos de carga de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Eso es lo que se ha anunciado. La gente pues tenía el deseo de que se abriera totalmente el paso vehicular, pero solamente para vehículos de carga. Por el puente.
Aunque el domingo estaba previsto que se llevara a cabo un encuentro de diputados en la frontera, el evento fue suspendido y posiblemente sea reagendado para las próximas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en México, las autoridades detuvieron a unas personas requeridas por la justicia por la presunta explotación ilegal de una mina de carbón en la que quedaron atrapados 10 mineros. Los detalles los reporta la agencia AFP.
Capturan a uno de los probables propietarios de la mina del norte de México que el 3 de agosto sufrió un accidente dejando a 10 mineros atrapados. El hombre, identificado como Cristian Elior Solís, es el primero en ser detenido y quedan pendientes 2 órdenes de captura contra otros 2 posibles responsables. Un comunicado de la fiscalía señala que el individuo presuntamente explotaba de manera ilícita la mina, de donde no han podido rescatar a los 10 trabajadores y que las autoridades consideran que no están con vida. Tras ser capturado en la comunidad de Agujita, en el estado de Coahuila y donde se localiza la mina, Elior Solís fue presentado ante un juez. El accidente del pozo minero de la empresa El Pinabete se produjo cuando los obreros abrieron un orificio en la mina, lo que provocó que el agua acumulada en el vecino complejo de Conchas Norte se desbordara hacia el lugar donde trabajaban. 5 trabajadores lograron salir, pero pese a semanas de esfuerzos, no se pudo localizar ni establecer contacto con los 10 mineros que quedaron atrapados. El 28 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los familiares de los obreros atrapados aceptaron un plan de rescate presentado por el gobierno que tomará entre 6 y 11 meses.
12:23 minutos, más noticias internacionales.
El gobierno de Irán movilizó el domingo a miles de ciudadanos a lo largo del país en marchas contra la protesta por la muerte de Mahsa Amini, la joven que fuera detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.
Los manifestantes mostraron ejemplares del Corán, banderas iraníes, fotos del líder supremo Ali Khamenei en Teherán.
Entre tanto, las autoridades de Irán advirtieron que no habrá clemencia con los manifestantes antigubernamentales, informa la agencia francesa de prensa.
El jefe del Poder Judicial iraní amenazó el domingo con no mostrar ninguna clemencia con los manifestantes tras 9 días de protestas en todo el país por la muerte de una joven bajo la custodia de la Policía de la Moral, que se han cobrado la vida de más de 40 personas. Se trata de las mayores protestas en Irán desde las de noviembre de 2019 contra el aumento del precio de la gasolina y que fueron severamente reprimidas. El presidente Ebrahim Raisi había tachado el sábado las manifestaciones de disturbios y pidió a las autoridades competentes que actúen con firmeza contra los que atentan contra la seguridad y la paz del país y del pueblo. Las autoridades niegan cualquier implicación en la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, pero desde el 16 de septiembre, día de su fallecimiento, iraníes indignados salen cada noche a manifestarse. El domingo se llevaron a cabo mítines progubernamentales y el evento principal tuvo lugar en el centro de Teherán, donde los manifestantes expresaron su apoyo a las leyes obligatorias sobre el velo. En apoyo al movimiento que estalló tras la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por la Policía de la Moral por presuntamente usar el velo de forma inapropiada, se celebraron protestas en países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Francia, España, Chile e Irak.
En otras noticias, la crisis energética le cuesta a Europa 500.000 millones de euros. La agencia de noticias Reuters amplía la información.
Inversión multimillonaria de los países miembros de la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania. Para aliviar el impacto en sus ciudadanos, los 27 países miembros han destinado cerca de 500.000 millones de euros. Es Alemania la que más recursos ha destinado a sus nacionales, hasta 100.000 millones. Los datos los recoge el último informe del Instituto de Investigación Brockhol. Este señala que precisamente es la Unión Europea la más perjudicada por las sanciones económicas que ella misma impuso a Rusia. La escalada de precios de la energía ha obligado a la mayoría de los países europeos a implementar medidas, como por ejemplo la reducción del impuesto a la energía. Según advierte el informe, estas medidas pueden a largo plazo ser un problema estructural para la Unión Europea.
Giorgia Meloni se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia como dirigente de una coalición de extrema derecha que triunfó en las elecciones del domingo. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La extrema derecha conquistó el domingo la tercera economía de la Unión Europea con la histórica victoria del partido de Giorgia Meloni en las elecciones legislativas de Italia. La formación de Meloni, Hermanos de Italia, que proviene de la tradición neofascista, se consolidó como la mayor fuerza, un resultado sin precedentes según los datos a pie de urna. La formación posfascista supera ampliamente a sus aliados de extrema derecha de la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del magnate conservador Silvio Berlusconi. Por primera vez en la historia, desde 1945, una formación que proviene de la tradición neofascista va a gobernar Italia gracias a que se presentó con una coalición de derechas que obtendría en total entre el 36,5 y el 46,5 de los votos. El Partido Democrático, principal partido de la izquierda, no consiguió movilizar al electorado para frenar el avance de la ultraderecha y tuvo que conformarse con una cifra que oscila entre el 17 y el 21%. Los antisistema del movimiento 5 estrellas obtuvieron entre el 13,5% y el 17,5% de los votos, por debajo de su histórico puntaje de más del 30% logrado en 2018.
Y el cambio climático puede amenazar el color azul de algunos lagos del planeta. Ariane González tiene más.
Los lagos azules de todo el mundo pueden correr el riesgo de volverse de tonos marrones verdosos, según indica el primer inventario mundial del color de los lagos. Si un lago cambia el color del agua, puede indicar que hay una pérdida de la salud del ecosistema. Aunque las sustancias como las algas y los sedimentos pueden afectar el color de los lagos, el nuevo estudio encuentra que la temperatura del aire, la precipitación, la profundidad y la elevación del lago también juegan un papel importante en la determinación del color. Los lagos azules, que presentan menos de un tercio de los lagos del mundo, tienden a ser más profundos y se encuentran en regiones frías, en altitudes altas, con altas precipitaciones y cubierta de hielo invernal. Los lagos de color marrón verdoso, que presentan el 69% de todos los lagos, están más extendidos y se encuentran en regiones más secas, interiores continentales y a lo largo de las costas, según indica el estudio.
Y agradecemos a todos los que nos siguen en nuestras plataformas digitales, a través de Internet y en nuestras plataformas de radio y televisión Martí. A los próximos minutos seguiremos con más noticias de Cuba y el mundo para quienes están en la sintonía directa de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, 30 minutos. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta es la segunda media hora de noticias de Cuba, de América, del resto del mundo. Junto a ustedes estaremos desglosando cada una de las noticias. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibed Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda, Alberto Müller. Las voces informativas,
Bruno Tocars.
Y de quien les habla, Jorge Orellana. Comenzamos con noticias de Cuba.
La tormenta Ian, convertida en huracán de categoría 1, se espera que produzca impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas en el oeste de Cuba, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
Se pronostica un aumento en la velocidad de los vientos desde la tarde, comenzando por el sur de la Isla de la Juventud y por la noche en el sur del occidente cubano.
El Instituto de Meteorología de Cuba espera vientos que alcancen fuerza de huracán durante la madrugada en Pinar del Río.
Al caer la tarde comenzarán marejadas en la costa suroccidental y central, aumentando en intensidad desde la noche al sur de Pinar del Río e Isla de la Juventud, dando inicio a inundaciones costeras desde la madrugada del martes en el litoral suroccidental.
La circulación más extensa de Ian podría causar lluvias numerosas en el centro del país durante la tarde y la noche de hoy.
Las autoridades suspendieron ya las clases en la provincia de Pinar del Río. Anunciaron a partir de hoy evacuaciones en zonas vulnerables, declarando alertas por huracán en Islas de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa.
Cinco familiares de los presos políticos por las protestas del 11 de julio en Camagüey rindieron homenaje a la Virgen de las Mercedes en el día de su patronato. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de madres de manifestantes del 11 de julio del 2021 en Camagüey acudieron este sábado a la iglesia Nuestra Señora de la Merced de la capital provincial para pedir por la liberación de sus hijos y la de todos los presos políticos en la isla.
Al terminar la misa por el padre Paquito, sacerdote de aquí de la provincia de Camagüey, tuvimos la satisfacción de tener una pequeña reunión con el fray que representa en nuestra provincia a los cautivos. Es quien tiene que ver con la presencia de la religión, en este caso de la Iglesia Católica, en las cárceles, que por mucho tiempo no se le autorizó al fray Martín asistir a las prisiones, a asistencia religiosa como tal a los manifestantes, prohibido por el MININ.
Explicó Ailes Marcano, quien vistió una camiseta con la foto de su hijo, Ángel Jesús Belis Marcano, condenado a 6 años de cárcel.
Según ya él nos informa, ya se le dio la autorización y que se están realizando las visitas a los centros penitenciarios, pero aún mi hijo desde un inicio solicitó la visita de la Iglesia Católica y no se le ha brindado. Ahora nuevamente vamos a hacer la solicitud formalmente para que se nos dé esa posibilidad de asistencia religiosa en la prisión a mi hijo, como a mi hijo, a los demás manifestantes y presos políticos de la isla.
Mirta Ibáñez, otra de las asistentes, llevaba un cartel con la foto de su hijo, Yadir Ayala Ibáñez, sentenciado a 10 años de cárcel. También asistieron a rendir tributo a la patrona de los cautivos, Norma Díaz Hurtado, madre de Luis Emilio Cabrera Díaz, sancionado a 12 años de prisión, y Odalis Echeverría, madre de Oslani Zuleta Echeverría, sentenciado a 9 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares del preso político José Díaz Silva expresaron preocupación por la salud del opositor recluido en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo este lunes a Radio Martí que el viernes supo que Díaz Silva padecía un cuadro de fiebre y dificultad al respirar, pero no ha vuelto a tener información sobre su salud.
Habla Lourdes Esquivel, director, dama de blanco, esposa del preso político José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. El viernes mi esposo me llamó y me dijo que había pasado toda la noche de jueves, amanecer viernes, con fiebre, con muchos dolores en el cuerpo, con la garganta de casi no podía respirar. Bueno, como todos saben, los sábados y los domingos, por lo menos mi esposo, muchos de los presos políticos no tienen acceso a una llamada de teléfono fin de semana. Estoy esperando a ver si hoy llama para saber cómo siguió. Ahí lo llevaron al hospital del Combinado el viernes a las 11 de la mañana, donde ya la fiebre le estaba bajando y nada, y lo volvieron a mandar para su celda con solo duragina para los dolores y para la fiebre. No le hicieron análisis, no le hicieron nada, no se sabe si es de los riñones, si es dengue, si es un virus, no se sabe.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el 2 de marzo pasado, después de que le revocaron una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por cargos de amenaza.
Días antes de su detención, agentes de la policía política del régimen cubano lo habían amenazado con encarcelarlo si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11 de julio en el reparto habanero de La Guinera.
La muñeca Barbie de Gloria Estefan está a la venta por el 65 cumpleaños de la cantante cubanoamericana. El informe lo registra la agencia de noticias Reuters.
La reina de la rumba cumple 65 años y este cumpleaños Gloria Estefan ha recibido un regalo que no olvidará nunca. La casa Mattel conmemora su carrera con esta muñeca Barbie hecha a la medida, coincidiendo con el aniversario de uno de los mayores éxitos de la cantante, Get On Your Feet.
El día que me invitaron me volví loca pensando, nunca me imaginé algo así en mi vida que pudiera pasar. Y fue una sorpresa muy linda.
Nacida en La Habana, Gloria lleva la representación latina por bandera, lo que hace más especial aún este regalo.
Como tantas niñas hispanas van a tenerme en sus manos y van a ver que sus sueños realmente pueden ser realidad.
Botas altas de leopardo y una chaqueta de inspiración taurina. Mattel ha vestido a la muñeca con uno de los trajes más famosos de la carrera del artista. Les envié mis botas altas y mi chaqueta porque decidimos que ese es uno de los looks más icónicos, explica la cantante. Las existencias han tardado tan solo unos días en agotarse y son pocos los que tendrán para siempre un recuerdo de esta leyenda en sus manos.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Y como todos los días de la semana, tenemos el programa de Cuba al Día con Tomás Cardoso, que se difunde a través de Radio y Televisión Martí en los próximos minutos. Tomás, bienvenido.
Buenas tardes, Jorge Orellana. Buenas tardes, Bruno Tocker. Un gusto estar con ustedes acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, la noticia del día. Hay varias noticias importantes, pero la noticia del día es
el referéndum.
El referéndum también. Vamos a hablar breve de eso.
Aparte del huracán.
El huracán. La proximidad del huracán. Vamos en el espacio a tener un contacto con personas en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Ya a esta hora.
Ya comenzaron los vientos, las lluvias
en Nueva Gerona. Uh-huh. Y vamos a hablar con personas en Pinar del Río. Personas que tienen situaciones delicadísimas, Jorge, de sus casas.
Seguro.
Están tratando de arreglar los techos.
Pero no hay forma, ¿y con qué?
No hay con qué.
Claro.
Vamos a tener información de todos esos lugares también. Vamos a hablar, como tú decías, del referendo. El número de abstención ha sido muy alto, cerca de un 25%, más el 33% de los que votaron por el no, lo cual significa que han aprobado un referendo de la familia con menos un 50% de aprobación. Estos números son importantes y vamos a estar hablando también sobre esto. Vamos a tener reacciones de varias provincias de Cuba, donde ayer los activistas y periodistas independientes fueron a caminar y vieron una soledad absoluta en muchos de los colegios. Incluso varios de los colegios fueron cerrados. Hicieron una unión de varios en uno para aparentar menos soledad. Todo esto lo tenemos ahí en el espacio y vamos a finalizar.
Mucho abstencionismo.
Y hay muchos cubanos que consideran que este abstencionismo es no solo por el Código de la Familia, sino es una bofetada al gobierno de Díaz-Canel, que es muy impopular ante la situación del decrecimiento económico y los problemas sociopolíticos del país. Y cerramos el espacio de hoy con dos importantes denuncias del hambre y la miseria que están sufriendo los presos políticos en el sistema penitenciario cubano.
Genial, estaremos a la expectativa y seguiremos de cerca hoy el programa Cuba al Día de Tomás Cardoso. Ahora llegan más noticias.
La Asamblea General de las Naciones Unidas es escenario hoy de los últimos discursos de representantes de miembros del organismo mundial. Celia Mendoza tiene el informe desde la sede de la ONU en la ciudad de New York.
Termina la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la jornada del sábado se pudieron escuchar no solamente los discursos del canciller de China y de Rusia, sino también el de Venezuela, Carlos Faria. Él aseguró durante este discurso, en el que leyó una carta, un mensaje directamente de Nicolás Maduro, que Venezuela ha demandado a los organismos multilaterales garantizar los derechos de los migrantes, al tiempo que planteó una rendición de cuentas sobre los recursos supuestamente asignados a la atención de sus connacionales. Mientras tanto, fue claro acerca de que el mundo debería saber las condiciones más extremas en las que su pueblo, según ellos, no se han vencido a lo que aseguran son un sinnúmero de amenazas. Mientras tanto, al margen de esta reunión, se pudo escuchar al líder de la oposición, Leopoldo López, quien habló durante el foro de Concordia y denunció las autocracias y los movimientos extremistas por grupos y por también líderes mundiales, quienes no respetan los derechos y la democracia, entre ellos Venezuela. Este lunes se espera que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, entregue el discurso de su nación. Esto después de varios días en los que se ha reunido con líderes de otros países, entre ellos el de Venezuela, China y Rusia. Informó Silvia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Emiratos Árabes Unidos suministrará gas natural licuado hasta el 2023 a Alemania, conforme a un acuerdo firmado el domingo durante la visita del canciller alemán Olaf Scholz a la nación del Golfo en busca de alternativas a la energía rusa.
En virtud del acuerdo, los Emiratos Árabes Unidos exportará el primer cargamento de gas natural licuado a Alemania a fines del año 2022.
El fabricante de vehículos Mazda Motors está negociando con su socio en Rusia el cese de su producción en el país ante las dificultades de reanudarla por los problemas de su suministro ocasionados por la guerra en Ucrania, informaron medios locales.
Mazda tiene una planta de ensamblaje operada junto a la empresa local Soldiers en la ciudad rusa de Vladivostok, cuyas operaciones suspendió en marzo junto al envío de componentes.
En el 2021 se produjeron allí 29.000 vehículos, según datos del portal especializado Marklines.
Jefes de Estado asumen un compromiso con la Organización Mundial de la Salud para luchar conjuntamente contra las enfermedades no transmisibles y salvar millones de vidas hasta el año 2030. Esta es la actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Cada 2 segundos en algún lugar del mundo, una persona menor de 70 años fallece como consecuencia de una enfermedad no transmisible, entre ellas las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares, se encuentran actualmente entre las principales causas de defunción en todo el mundo y ocasionan más muerte que las enfermedades infecciosas. Por esta razón, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los dirigentes mundiales a tomar medidas contra estas enfermedades que causan la muerte prematura de 17 millones de personas cada año. Para impulsar la acción en este ámbito, el director de la OMS volvió a nombrar a Michelle Bloomberg como embajador mundial de esta organización para las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Es la tercera reelección, ya que fue nombrado por primera vez en 2016. La OMS además publicó un nuevo informe sobre los alcances reales de las enfermedades no transmisibles, que reúne los datos recopilados de la organización en 194 países. El doctor Tedros señaló que este informe da a conocer la verdadera magnitud de la amenaza que suponen las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgos. Según datos de la OMS, las enfermedades no transmisibles causan 3/4 de las defunciones a nivel mundial y cada año 17 millones de personas menores de 70 años fallecen por una de estas enfermedades y el 86% de ellas viven en países de ingresos medianos o bajos. Sala de redacción, Voz de América.
ONG Human Rights Watch indicó que la comunidad internacional no debe pasar por alto la represión que Rusia ejerce dentro de su propio territorio y el terrible impacto que este tiene sobre la ciudadanía en el marco de su invasión a Ucrania.
Y así como varios gobiernos latinoamericanos se han pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación existente en Venezuela, también deberían llamar la atención sobre la represión en Rusia, comentó la HRW.
La organización no gubernamental espera que los países latinoamericanos que actualmente integran dicho foro apoyen públicamente el esfuerzo para que la represión dentro de Rusia sea investigada, analizada y puesta en evidencia.
Finaliza Human Rights Watch afirmando que los gobiernos latinoamericanos no deberían perder la oportunidad de apoyar el establecimiento de un relator especial y solidarizarse así con los ciudadanos rusos que creen en la democracia y no merecen menos.
En España fabrican agua para hacer frente a la sequía que ha estado afectando al país y a toda Europa. Los detalles con la agencia Reuters.
Este generador atmosférico es capaz de convertir el aire en agua.
Toma el aire del exterior, lo filtra, se baja la temperatura para condensar esa humedad y transformarla en agua. El agua sigue un tratamiento especializado y esté lista para su consumo.
Y así, esta empresa de Córdoba, en España, lleva el tan preciado líquido a los lugares más remotos y complicados.
En sitios donde no tienen acceso a agua de red, en situaciones donde hay una emergencia humanitaria o ha habido un desastre natural, o incluso en sitios donde naturalmente no hay agua, en el desierto.
En Canarias, usan mallas para atrapar la humedad de la niebla.
Las gotas que vienen precipitan al chocar contra esas mallas.
Cada una de estas estructuras puede recoger 20.000 litros al año, pero lo de Israel, 60% desierto, es casi milagroso. Produce más agua de la que necesita, gracias a enormes plantas desalinizadoras, al minucioso reciclaje en la agricultura o a una mentalidad que valora cómo se merece nuestra agua.
12 del mediodía, 47 minutos. Estas son las noticias del mundo en un minuto.
Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió este lunes la ciudadanía rusa al ex analista de la CIA, Edward Snowden, según un decreto publicado en el portal de información de la administración pública.
Vladivostok, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron al cónsul japonés Motoki Tatsunori. Y tras acusarlo de espionaje, ordenaron también su expulsión del país, según reportó la prensa rusa.
Nairobi, alrededor de 3,5 millones de personas en Kenia, tienen obstáculos para conseguir agua potable o alimentos. Por la intensa sequía, la peor de las últimas cuatro décadas, advirtió hoy el presidente William Ruto.
Damasco, la cifra de muertos por el hundimiento de una barcaza libanesa con rumbo a Europa el pasado jueves frente a las costas de Tartus, en Siria, ascendió a 99, informaron este lunes fuentes oficiales sirias.
Y Quito, un estadounidense, un colombiano y dos ecuatorianos fallecieron y otras dos personas están desaparecidas en el archipiélago de las Galápagos al naufragar una embarcación de transporte de pasajeros que cubría la ruta Isabela-Puerto Ayora.
...12:49, momento de ciencia y tecnología.
Una nave de la NASA impactará un asteroide en una prueba de defensa de la Tierra. AFP nos pone al tanto.
La NASA se prepara para lograr una nueva hazaña para la humanidad.
Por primera vez, cambiaremos de manera apreciable la órbita de un cuerpo celeste en el universo. Hacerlo tiene un claro beneficio para asegurar la capacidad de la humanidad para desviar asteroides potencialmente amenazantes en el futuro.
Se trata de la misión DART, cuyas siglas significan prueba de redirección de doble asteroide. Se lanzó desde California en noviembre pasado y se está acercando rápidamente a su objetivo, que impactará aproximadamente a 23.000 kilómetros por hora. Golpeará el pequeño asteroide lunar Dimorphos que orbita otro mayor llamado Didymos. Ninguno de los dos representa una amenaza real para la Tierra, ya que ambos giran alrededor del Sol. Al golpear el asteroide la próxima semana, la NASA espera empujarlo a una órbita más pequeña, reduciendo 10 minutos el tiempo que tarda en rodear a Didymos, que actualmente es de 11 horas y 55 minutos. Esto es lo que haríamos para la defensa planetaria, tratando de obtener un pequeño empujón que solo cambia su posición ligeramente y se suma a un gran cambio de posición con el tiempo. Muy pocos de los miles de millones de asteroides y cometas en el sistema solar se consideran potencialmente peligrosos para la Tierra, y ninguno en los próximos 100 años. Si todo sale según lo planeado, el impacto entre la nave espacial del tamaño de un automóvil y el asteroide de 160 metros debería tener lugar el lunes a las 23 horas con 14 minutos GMT. Si falla, la Agencia Espacial Estadounidense tendrá otra oportunidad dentro de 2 años con la nave espacial conteniendo suficiente combustible para otro intento.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ahí está, el Pepe, ya llegó el Pepe.
Bueno, se está acercando un púgil cubano a un combate a nivel de campeonato mundial, Jorge Romero, peso super gallo, o como diría el Guajiro Peña, super chicken, con, así lo decía, con promedio perfecto de 23-0 y 17 knockouts, noqueó al argentino y se está acercando. Yo diría que dentro de unos 9 meses podría retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Y tenemos noticias gigantescas en el mundo del fútbol soccer, la Liga Europea de Naciones y también el béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. Por ejemplo, los Astros de Houston, gracias a sus 3 cubanos, derrotaron anoche a los Orioles de Baltimore 6-3, victoria número 101 para el mejor equipo de la Liga Americana. El cubano Aledmys Díaz, con 3 hits y una carrera anotada ayer. Jordan Álvarez impulsó su número 96 de la temporada y Julieski Gurriel anotó carrera. Todo eso para derrotar a los Orioles, que están a 4 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Bueno, los Bravos de Atlanta vencieron en 11 innings a los Phillies de Filadelfia 8-7. Vamos a ver si esto le cuesta a los Phillies, que están persiguiendo o están tratando de clasificar a los playoffs, mientras que los Bravos están tratando de alcanzar a los Mets por el primer lugar de la Nacional Este. El único cubano en este partido, el pitcher Raisel Iglesias, bueno, lanzó una entrada completa, le conectaron 2 hits, menos mal que no le hicieron carrera, porque si no hubieran perdido el encuentro. Los Marineros de Seattle
nos mostraron la mejor manera de echar a perder un partido. Estaban ganando 12-11 y terminaron perdiendo 13-12. Oh, my God. El equipo de Kansas City anotó 11 carreras en el sexto inning. Bruno, hay clubes que no anotan 11 carreras en una semana entera. Y estos caballeros
lo hicieron en un partido.
En un inning. No, en un inning. Okay. Mientras que los Padres de San Diego aplastaron a los Rockies de Colorado 13 carreras por 6. Nick Martínez, el cubano-americano, es su sexta salida consecutiva que le anotan por lo menos una carrera, y eso no le conviene a los Padres. Justamente cuando está a punto de comenzar la postemporada, el miamense Manny Machado, con 3 impulsadas en este partido, jonroneó su cuadrangular número 31 de la temporada. Y por último, en un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, los Azulejos de Toronto aplastaron 7-1 a los Tampa Bay Rays. Uh-huh. Ambos equipos están encaminados a los playoffs, pero Toronto tiene ventaja de local en la primera ronda de la postemporada, mientras que Tampa Bay, y yo sé que en Tampa tienes cosas mucho más importantes en este momento en que preocuparse, y no como está el equipo de pelota. Así que, bueno, Tony La Russa, el ex manager de los Marlins de Miami, dijo que al final de esta temporada termina su contrato de 7 años y no va a regresar como director técnico del equipo.
Y muchos están aplaudiendo.
La mayoría está aplaudiendo. Sí. Tiene un récord perdedor de 437 victorias, 584 derrotas. Eso es un récord de 426. Y la única vez que el club clasificó en la postemporada fue el año de pandemia, cuando casi todo el mundo clasificó a la postemporada. Okay. En la Liga Europea de Naciones tenemos varios partidazos. Tenemos 2 partidazos hoy y 4 mañana. Va a jugar Alemania contra Inglaterra, aunque ya Inglaterra está eliminada y va encaminado a la Liga B. Hungría recibe a Italia. Mañana, oigan esto, España en Portugal. España tiene que ganar ese partido porque Portugal está de primera en su grupo y solamente el campeón de cada uno de los 4 clasifica a las semifinales de este torneo, que le paga 6 millones de euros al ganador. Otros partidos mañana, vamos a ver a la República Checa en Suiza, Escocia contra Ucrania, Suecia recibe a Eslovenia y Serbia contra Noruega. Ya tenemos 2 clasificados en la Liga A, que es la más competitiva de la Liga Europea de Naciones. Uh-huh. Croacia se coló ayer en los cuartos, en las semifinales, y también Holanda. Así que, perdóname, Polonia terminó de tercera en su grupo, ¿okay? Con 7, pero le ganó a Gales, por lo menos. Gales pasa a la Liga B, Polonia se queda en la Liga A. Mientras tanto, en el grupo número 1, Dinamarca, terminó segunda, Francia terminó tercera y Austria pasa a la Liga B. Mañana vamos a saber si España puede despojar a Portugal y clasificar a las semifinales, mientras que Suiza y la República Checa se están jugando el descenso en ese grupo. Y por último, en el grupo A3, Hungría tiene 10 puntos, claro. Italia tiene 8. Ajá. Italia, que no clasificó al Mundial, por lo menos debería de clasificar a las semifinales.
Ahí lo que me sorprende es Hungría. Ahí le ganó a Alemania.
Bueno, el problema es que Hungría casi pudo clasificar a la próxima ronda, pero se va a quedar en el camino. Bueno. Vamos a ver, aunque tiene que ganar mañana.
Y no me digas, antes de irte, tienes que saber que Rihanna será... Sí, el espectáculo del medio tiempo.
No puedo dormir pensando en
Super Bowl.
Eso.
Sí.
Hasta aquí los deportes. Sí.
Estamos aquí en Radio y Televisión Martí con las noticias, ahora del entretenimiento.
Mañana martes 27 de septiembre sale el nuevo video de Elton John con Britney Spears titulado Hold Me Closer, inspirado en el clásico de John y Bernie Taupin, Tiny Dancer. El tema originalmente está basado en, según dijo el propio Elton John en una entrevista, la esposa del coautor de la canción, Bernie Taupin, que era bailarina. Sir Elton John se presentó el viernes en el Jardín Sur de la Casa Blanca ante unas 2.000 personas, donde fue condecorado por el presidente Joe Biden con la Medalla Nacional de las Humanidades por las contribuciones del músico a la lucha contra el SIDA. Elton John agradeció a demócratas y republicanos por su apoyo en el combate a la enfermedad. Entre los invitados a la velada estuvo la ex primera dama Laura Bush. Elton John, que no se presentaba en la mansión presidencial desde la época de Bill Clinton, había rechazado una invitación del presidente electo Donald Trump para cantar en la ceremonia de su toma de posesión. Además, el cantautor británico ofreció un concierto el sábado en el estadio de los Nationals de la capital estadounidense. La maravilla visual Avatar de 2009 de James Cameron fue reestrenada la semana pasada dentro y fuera de Estados Unidos y la vimos nuevamente, además, en 3D en preparación para la primera secuela, Avatar The Way of Water, que llegará a los cines en diciembre. En Avatar 2009 actúa Sigourney Weaver, que saltó a la fama hace más de 40 años con la película Alien. En la nueva Avatar actúa Zoe Saldaña junto a, de nuevo, Sigourney Weaver y Sam Worthington, además de Kate Winslet y Vin Diesel. Se tienen programadas varias secuelas de Avatar hasta 2028. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58 minutos y estos son los titulares.
El huracán Ian amenaza la región occidental de Cuba.
Residentes en Pinar del Río, Isla de la Juventud y La Habana temen que el huracán empeore la crisis alimentaria y de vivienda.
El Código de las Familias habría sido aprobado con una abstención de más del 25% según datos oficiales.
Las presas políticas Angélica y María Cristina Garrido abandonan huelga de hambre pero mantienen su posesión de plantadas.
Rescata la Guardia Costera de los Estados Unidos a dos grupos de balseros cubanos a punto de naufragar.
Washington advierte a Moscú que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia.
Aumentan las expectativas por la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Y a las 3 de la tarde, en nuestro noticiero de Radio y Televisión Martí, estos serán los titulares. El huracán Ian continúa cobrando fuerza mientras se acerca al extremo occidental de Cuba. Elevadas abstenciones en el referéndum sobre el Código de las Familias. El sí prevaleció según datos oficiales. Y Human Rights Watch insta a América Latina a denunciar el terrible impacto de la represión en Rusia. Y ya nos vamos. Agradecemos vuestra atención.